this is not your normal session. This is literally just ask me whatever you want. And again, if you need to ask me in Spanish, that is fine. It's more important that you ask me what you want to say, not what you can say, because I have a translator here for the other direction. I was going to begin real quick with a couple of answers to questions I've already been asked, and then we'll go ahead and open up the floor. One of the questions that I got asked after my session yesterday was, can I use our build system with Java? Who knows the answer to that? Anyone know? I know, you know. What's the answer? Yes, 100% yes, you can build Java with our system. What you have here on your screen is actually me doing the same thing. So let me go back here and show you what this actually looks like.
Aplicaciones, si ustedes quieren crear una nueva construcción, tenemos algunas plantillas para AND, para Gradle, para Maven. Estas son soluciones de primera clase, ya no tienen que... Bueno, pueden utilizarlo desde cero, pero bueno. Si quieren crear una nueva cuenta, díganos qué tipo de confección quieren crear para ustedes. Hemos hecho esto antes, así que vemos. Solamente tengo que agregarlo aquí. Pueden ver acá los resultados y lo que van a ver es que fui capaz no solamente de ejecutar mi unidad J, sino también calcular los códigos de cobertura. Así que esto es bastante simple y esto también nos conecta con nuestro sistema de gestión de liberación. Tenemos una técnica que se llama Azure System Management Templates, que son algunas plantillas para implementación de códigos. Es donde yo puedo descubrir la infraestructura que yo deseo, proveo esa infraestructura para una tarea, la tarea ejecuta la instrucción. Y en este caso fue bastante específico. Esta tarea aquí, ese recurso de administración de Azure, me permite crear ese archivo JSON, y en ese archivo digo, yo quiero como una aplicación web que configure en Tomcat y una configuración de Java, de tal manera que va a ser un host de una aplicación Java. Y esta segunda tarea aquí está cargando esa página web si es que no existiera. Si es que ya existiera, se dirá, bien, todo está bien, ya existe. La tarea por encima de ella, esta Word Converter, es una tarea personalizada que he escrito. Está en GitHub, la pueden adquirir. No está en GitHub, la voy a poner. Bueno, creo la mayoría de cosas las subo en GitHub de tal manera que puedo compartirla, pero lo que este Word Converter es simplemente un archivo zip sofisticado. Esta tarea que dice ahí, Azure Web App Deployment, espera que el archivo zip tenga unas ciertas estructuras de folders que el Word folder no tiene. Entonces lo que tengo que hacer es solamente determinar cómo puedo extraer los archivos Word y colocar las estructuras de archivos, y eso es lo que hace la primera tarea. Y luego simplemente le doy los archivos resultantes zip a la tarea Azure, que simplemente la envía a Azure, la extrae y listo, mi aplicación web está disponible. Entonces la pregunta es, ¿puedo utilizarlo por Java? Sí, absolutamente. Si necesitan algo especial, pueden utilizar su propia lista de tareas como yo, o pueden hacer lo mismo como la línea de comandos que tradicionalmente han trabajado. Otra pregunta que me preguntaron fue, Donovan, me dijeron que hiciste un demo a 3 el día de ayer cuando hiciste un simulador de iOS para un dispositivo Windows. ¿Cómo diablos hiciste eso? Bueno, lo que deben hacer es asegurarse de que cuando estén utilizando Xamarin, el Xamarin Xcode está del lado de Mac, tienen que utilizar lo que llamo el canal alfa, donde están los bits alfa, asegurándose de que tenga la última versión de Xcode. Y hacen lo mismo que han hecho aquí en la ventana de Windows, donde van a terminar con esto, con esta caja de check. Entonces, en lugar del simulador siendo cargado en la Mac, este va a ser llevado hacia el dispositivo Windows. Y eso nos va a llevar a otra pregunta que me formularon ayer. Una persona me dijo, estoy tan emocionado que por al fin voy a poder hacer desarrollos iOS sin una Mac. Bueno, creo que no fue suficiente claro. Aún necesitamos la Mac. Lo que estamos tratando de hacer es reducir cuánto tenemos que tocar la Mac. Pero igual la necesitarán. Entonces, cada vez que yo compilo, básicamente estoy compilándolo en la Mac. Y lo que hacemos es tomar los archivos binarios resultantes, lo llevamos de vuelta a la PC. Cada vez que corre este simulador, antes de esta opción, el simulador va a empezar a cargar los archivos en la Mac, y tenemos que llegar a la Mac y utilizarla, regresar al debug, regresar a la Mac, a utilizar el simulador. Así que lo que pensamos que sería muy amable es simplemente traer este simulador en la máquina Windows, pero aún técnicamente debemos correrlo en la Mac. Hay un par de formas en la que podemos llegar a Mac. Podemos comprar una Mac, O pueden ir a uno de sus socios que se llaman Mac and Cloud. Mac and Cloud es un socio de Microsoft y podemos ir a su página web. En este momento sí puedo decir, yo quiero tener una Mac en la nube que tenga la posibilidad de poder construir algunas aplicaciones. Pueden formular un par de preguntas, pueden conectarlo con ustedes e instantáneamente dentro de su Visual Studio pueden tener una máquina virtual Mac y podrán trabajar con todos esos dispositivos mágicos que les mostramos el día de ayer. Nada de lo que podemos mostrar aquí es magia negra o o ningún tipo de hechizo en particular. Pero muchas veces se preguntan cómo es que lo podemos hacer en vivo, como esa demo de documentaciones que hicimos ayer. En la parte izquierda tenemos documentos y en el derecho tenemos unos archivos que corrían los documentos. Bueno, lo que hicimos es utilizar un producto que se llama Inspector. Xamarin Inspector está en preview ahora y lo que pueden hacer es descargar el Xamarin Inspector, y la forma en la que hacen es descargar la documentación dentro de ese programa, una documentación que solamente es un archivo marcado especial. Ustedes están familiarizados con Markdown, básicamente es un Markdown pero tiene una extensión de Word, no sé si es que cambiaron la extensión, y dentro de ella pueden designar qué parte está codificada y qué parte son las personas que van a ser accesibles a leer, y terminarán con una aplicación que les mostré ayer. Ahora, en GitHub existen personas que están creando muestras de libros de trabajo que pueden descargar dentro del inspector y ser capaces de aprender esas nuevas documentaciones, esas nuevas APIs. Y básicamente es una animación simple adjunta que como la que mostramos ayer. Para todos ustedes que no tuvieron oportunidad de estar en el demo, el simulador de iOS está en el canal alfa. Simplemente pueden obtener la última versión en Visual Studio en el código A y pueden simplemente darle check a esa caja de esa ventana de anuncio, y para el Workbook pueden utilizar las muestras de Workbook y el inspector va a empezar a trabajar. Entonces creo que ya cubrí la mayoría de las preguntas que me hicieron de manera aislada, y voy a leerla nuevamente. No solamente respaldo Java, sino también que ver en cualquier idioma, en cualquier plataforma, exactamente. En cualquier idioma, en cualquier plataforma. Entonces lo que vemos aquí es que muchas personas me dicen, Donovan, ¿puedo hacer PHP? Yo les repito, en cualquier lenguaje, en cualquier plataforma. ¿Puedo hacer Ruby? En cualquier lenguaje, en cualquier plataforma. Voy a sonar como un disco rayado, porque eso es lo que quiero que recuerden. Visual Studio y sus servicios son aplicables para cualquier lenguaje, para cualquier plataforma. Entonces, vamos a avanzar y es... Hay una pregunta que me hicieron antes de que empezaras. Tenemos un micrófono aquí también, así que vamos a hacer dos cosas. Vamos a registrar esa pregunta también y luego la vamos a traducir al inglés.
Dos preguntas. Una, ¿las herramientas que se muestran ahí son estas para la versión de nube o para la versión on-premise?
The thing that you see there on the screen, are they available on the nube cloud only, or is it available also on the
other? Oh, great question.
Ah, excelente pregunta. Entonces, hay dos diferencias entre on-prem y en la nube. La cadence es la diferencia. Cada 3 semanas, nosotros agregamos nuevas características a lo que encontramos en la nube. Le voy a dar un ejemplo excelente. Les dije una historia más temprano. El lunes de la semana pasada, realicé un demo. Y lo que hice en el demo el lunes era permitir crear una nueva definición, y ninguna de los elementos Java estaban aquí en el lunes. Y luego tuve otra reunión de negocios el martes y me di cuenta que de pronto todas esas herramientas Java estaban acá en la caja. Entonces constantemente, ¿recuerdan la definición de DevOps? Que constantemente estamos actualizando. En un momento en la que no se dan cuenta van a haber nuevas características disponibles. On-prem será cada 3 meses. Entonces nosotros hemos anunciado esa cuenta y todas esas extensiones que ya estarán en prem, pero tenemos que estar en update 2 para que ese servidor pueda funcionar. Entonces, ¿están ahí? Sí. ¿Están ahí al mismo tiempo? No. Si es que no la ven en prem, entonces tienen que esperar a la siguiente actualización, pero si ya la ven aquí en el VSTS, básicamente está lista para la siguiente actualización que vamos a hacer en prem. Bien.
inicial hablaba sobre los web test que se podían ejecutar ahí. Puedo ejecutar para probar cualquier aplicación que no esté el CTFS. Y si hay que hacer una comparación sobre el web test, es muy lo que traes con el
El Global Service de Scum va a hacer algo. Esto verdaderamente no es mi área de experiencia. Voy a responder la pregunta de webtest. Creo que, corrígeme si estoy mal, me estás preguntando si es que puedo utilizar el webtest para evaluar la tecnología web que no tiene que ser, no tiene una interfaz con el usuario, como microservidores o microservidores. Bueno, yo realmente soy un gran fan del webtest. La tecnología es bastante antigua, realmente la tenemos ya con algo de tiempo y hemos estado regresando a ella por cierto tiempo. Ahora, todos parecen mudarse al Selenium, a CoderDUI, y hay un momento para cada una de ellas. El webtest son tecnologías, son como un protocolo de pruebas test. Cada vez que mandamos un requerimiento y tenemos una respuesta, pueden ser evaluados con el web test, cualquier cosa. Su website, su web servidor, tu doble SUEA. Básicamente pone bits en el alambre y la regresa al protocolo BHD para poder probarla con web test. La diferencia entre un web test y una prueba de Selenium es que cuando coloco de regreso al web test no hay una interfaz con el usuario, no hay un buscador instalado. Literalmente tomamos el requisito que hemos registrado y lo regresamos al cable, y cuando regresemos una respuesta al servidor, verdaderamente debemos verificar si es que todos los criterios están siendo cumplidos. Lo que es interesante de esto es que verdaderamente podemos correrlo bastante rápidamente, porque no hay una interfaz del usuario. Puedo colocar diferentes tendencias en la máquina y cada tendencia va a correr la misma prueba, y parece como son miles de requerimientos y pueden probar el desempeño de cada una de ellas independientemente.
Por ejemplo, cuando lo corro, en el modelo Visual Studio, el resultado va almacenando el histórico. ¿Hay un costo extra por almacenar el histórico de las ejecuciones?
Cuando you run the model, que mantenga el histórico, when you run it here, the additional cost to maintain the historical results of those tests.
Ah,
I guess the next question for you would be, other than the key question for you, historical, how do you go back
and
look at it? Bueno, esto es. Bueno, hay un load test, un botón de load test aquí. No sé si es cuánto tiempo lo mantenemos verdaderamente. Pero sabemos que no hay un costo de almacenarlo. Genera un costo correr la prueba. Entonces nosotros cobramos por algo que denominamos minutos virtuales. Es decir, cuántos minutos que uno va a correr un test y cuántas personas lo están simulando y en cuántas personas están generando esta piscina de minutos, digamos, esta bolsa de minutos. Creo que son y cuando empiezas a correrla recién empezamos a cobrar por el uso de la línea. Y verdaderamente el hardware lo va a mantener por todo el tiempo que quieras, pero verdaderamente no sé si tiene una fecha límite.
¿Cuál es el problema? Por reglas de seguridad de la empresa, yo no puedo hostear mi código en la nube. Creo que no lo local, ¿no? Pero la parte de pruebas, ejecutar, la parte.
From a regulatory perspective or company policy, he cannot keep the source code on the cloud. But from a testing perspective, I guess even believe you can run it on the cloud. So there are way to maintain both. Is the code?
Absolutamente, debido a que cuando estamos ejecutando un load test, estamos obteniendo una versión desplegada de la aplicación. No necesito el código fuente. Lo que necesito es una versión de la página web desplegada. El source code puede estar en cualquier, el código fuente puede estar en cualquier momento. Debemos buscar la conexión con el servidor, y una vez que estén listos podemos conectarnos con esta versión para poder conectarlo. Entonces, Tienes TFS en Premium, quieres saber si es que puedes correr el TFS. ¿Dónde está tu código fuente? Tu código fuente también está. Y eso no es un problema porque Visual Studio y los servicios de Team son el mismo producto. Todo lo que me esté haciendo en el escenario, mientras esté en el equipo o en el programa actualizado, es probable que tú también lo puedas utilizar. Simplemente debes ver que todo esto funciona en TFS. Si es que usted quiere construirlo, básicamente lo tienes a disposición. Tengo dos preguntas. ¿Cómo te aproximas al desarrollo de...? Sí, hay problemas de licencias. Bueno, para tener las licencias, básicamente tienes que generar un pago a TFS para mandarle un cheque para tener el código de infraestructura. Tuvimos una entrevista con Canal 9, conmigo y David Azar. David Azar es interesante porque ha sido por 20 años un desarrollador y él ha sido un encargado de infraestructura. Así que es un gran hombre de DevOps y él reconoce la importancia de DevOps. Tuvimos como una entrevista de 37 minutos hablando de cómo podemos hacer lo que acabas de preguntar. Cómo llegamos a esa infraestructura, a esa comprensión para hacer diferentes cosas. No necesitamos que se alejen. Básicamente es el punto de esa reunión. Queremos trabajar con ellos. Con DevOps no trabajamos de removerlos de las operaciones. Es una cooperación entre DevOps y en Dev y Ops. No es que Dev se quiera deshacer de Ops. Ops tiene un rol importante que jugar. Pero para que nosotros podamos animar lo que ellos hacen en el pasado, debemos ser capaces de almacenar su información, ese conocimiento en algún lugar para que pueda ser activado a través de una máquina, una herramienta o un producto. Entonces los códigos de infraestructura, las recetas de chef que mencioné, esto debe ser almacenado en algún lugar, de tal manera que estas herramientas pueden ser utilizadas. Lo que hemos notado es que las personas de infraestructura tienen que aprender nuevas técnicas. Como la mayoría de ellos no saben utilizar el source control porque nunca han tenido que hacerlo antes. Los libretos que escriben están en un folder, en un pendrive. Tienen que aprender a mover nuevos músculos para que puedan aprender el PowerShell. Si es que es un hombre de infraestructura y tienes que ver algo con Windows y no aprendas PowerShell, esto es tu culpa, porque verdaderamente esa es la dirección a la que nos dirigimos. Y vamos a utilizar Team Services de Visual Studio y es animar la ejecución de estas PowerShell scripts. Pero estos son tan poderosos como los códigos fuente que queramos desarrollar. Entonces tenemos que proteger estos activos, así como proteges todo lo demás. Debemos colocar en alguna protección de información. Así que tenemos a gente de Ops que básicamente están utilizando, comprendiendo los conceptos que están detrás de todos estos principios y no estamos tratando de deshacernos de ello. Porque muchos de ellos sienten mucho temor de estas conversaciones porque creen que estamos tratando de sacarlos del camino. Lo que entiendo es que cuando hablamos con la gente de operación, su trabajo cuando son contratados no son los trabajos que hacen hoy en día. Y lo que quiero hacer es darles sus propios trabajos de vuelta, porque su trabajo hoy en día es proteger el ambiente de los desarrolladores. Básicamente ese es su trabajo, es jugar a la defensa y decir no, el desarrollador no puede tocar la máquina, porque cada vez que toca mi máquina, colapsa. Porque colamos estos códigos que no queremos. Entonces lo que pasa es que tenemos que empacar nuestros códigos y tenemos que escribir este horrible documento y no sé si es que el desarrollo, no sé a qué desarrollador en la tierra le gusta escribir esos documentos. Darles el código al pata de Ops conjuntamente con mis códigos binarios y de esta manera puedan leer este horrible documento, tratar de seguir las instrucciones para desarrollar mi código. Y imaginen que no funciona, imaginen que el código era malo, esperen a que reciban ese documento. Es horrendo, que el código más feo que el código que yo escribí. E incluso peor que esto es el hecho de que cuando yo estoy en el servidor como un desarrollador y algo va mal, inmediatamente hago las acciones correctivas. No recuerdo haber escrito un documento. Si es que esto pasa, entonces no olvides tratar de hacer esto. Entonces el documento nunca va a ser tan bueno así. Sin embargo, si es que pudiera animar esto, entonces el documento se vuelve un libreto. El documento se vuelve la infraestructura, los códigos de infraestructura. Entonces podemos ahora leer esto de manera conjunta. La gente de Ops puede leer y decir, bueno, esta plantilla tiene un Java que puede escribir esta parte. Entonces decimos, bueno, entonces cómo podemos, ni apenas reciba esto, podemos copiar nuestros archivos y colaborar para trabajar de una manera mucho más eficiente para determinar un documento más poderoso que nunca va a ser preciso, nunca va a ser actualizado, pero por lo menos es mejor que antes. Si hacemos esto como gente de infraestructura, entonces su trabajo como infraestructura será no será instalar mi software, será asegurarnos de que establezcamos la mejor configuración disponible, entender switchers y balances bajos y qué tamaño el VM va a ser el VM que vamos a utilizar. Ese es su trabajo, para saber que esta aplicación que vamos a utilizar como desarrollador tendrá las mejores posibilidades de ejecutar la mejor forma posible durante esa ejecución. Lo único que quiero hacer es regresarle su trabajo a la gente de Ops. Dejemos de pelear y tratar de construir la mejor infraestructura que podamos trabajar juntos. No estoy tratando de reemplazarlos, estoy tratando de permitirles hacer las cosas que nunca han sido capaces de hacer antes, y este miedo debe desaparecer. Aún no los necesitamos. Yo como desarrollador no quiero nada que ver con esas cosas. Quiero ir directamente a enfrentarme a los bugs, a los códigos. Vamos a seguir los analizadores. Probamos los analizadores. Tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el análisis de código que tenemos Visual Studio? Bueno, el análisis de códigos es la capacidad. No sé, ¿están familiarizados con FS Codes de los viejos días? Esto lee los códigos y luego aplica estas reglas y determina si es que están instalando alguna regla, si es que están haciendo estas cosas que no se desempeñan bien. Es la siguiente herramienta que vamos a utilizar. Algunos recuerdan las compact computers, entonces eres tan viejo como yo. Pero nosotros solíamos utilizar revisiones de códigos. Una vez a la semana traíamos nuestros códigos y teníamos que poner nuestros códigos en el proyector y nos sentábamos y simplemente disecábamos cada una de las líneas para saber qué es lo que pasaba. Yo creo que es una forma de hacer revisiones de códigos alucinante, pero lo que es inevitable ahí es que si vemos un código que alguien más escribió, es como que pasamos por una revisión y muchas veces pasamos por el mismo método. ¿Por qué no colaboramos en una librería que podamos utilizarla conjuntamente y tener este código, este legado de códigos para poder duplicarlos y trabajar más eficientemente? Si no tienen tiempo para hacer esto, y la mayoría no lo tienen, el clonado de códigos básicamente dice: oye, ¿sabes qué? Me he dado cuenta que ustedes dos han escrito códigos bastante similares. De repente podemos trabajar en esa línea para trabajar de manera más integral. No sé si esto responde a tu pregunta. Ah, sí. Creo que Hunter mostró eso ayer. Cuando expandes tus referencias, hay un nuevo analizador, los analizadores Rosling. Básicamente es la siguiente generación de FX. Estos solamente son las reglas que quieren aplicar contra sus códigos, pero son mucho más ágiles que las que teníamos antes. Son como advertencias y luego tenemos que ir a un archivo de ayuda y el archivo va a decirles qué hacer, pero ahora los analizadores pueden decirles cómo solucionar sus códigos por ti, de tal manera que tienes paquetes más efectivos, Nugget. Entonces, todavía tienes la opción de darle clic derecho a un archivo de Visual Studio. Sí, creo que el estado opcional es que pueden correr el analizador Rosling en vez del código del sistema que ustedes les proponen el sistema. Y ese no fui yo, ese fue Scott Hunter. Échenle la culpa a él. Sí, está en unos bits de preview. Entonces, si lo encuentran, pueden empezar a jugar con ello. Y creo que también hablamos de esto anoche. Pregúntale a Scott. En la sesión previa mostraste que puedes utilizar las herramientas Data Tools. No sé si es útil en los productos SQL. ¿Puedo correr en unidades M, unidades Nobel, las mallas de prueba? Sí, completamente es algo que puedo mostrarles. Cualquier malla de prueba puede correrse en Visual Studio, se puede también dentro de nuestro sistema de construcción, así de simple. Ahora, alguna de las cosas la que podría mostrarles un poco distinta es cómo publicamos los resultados, porque dentro de estas mallas de prueba tenemos diferentes formatos en los cuales se guardan los resultados de las pruebas y les voy a mostrar cómo podemos encontrarlos. Entonces, vamos a ingresar aquí.
Entonces lo que quisiera hacer aquí es mostrarles que tenemos una tarea de prueba aquí. Básicamente vamos a decir, ¿dónde estás? Visual Studio Task. Entonces cada cosa que ingresen e incorpora en Visual Studio se compila en un DOL, en una unidad B, una unidad de MS Test, estas mallas de DOL. Todo esto nos está diciendo, anda, busca cualquier cosa que tenga la palabra test, asumiendo que ustedes están colocando la palabra test en cada uno de sus archivos test, y van a correr todos estos tests por ti, punto. Cuando tratan de correr una unidad X con otro archivo, que básicamente es un DNU, las cosas se pueden poner un poco confusas, pero lo he dicho una y otra vez y lo diré una vez más. Cualquier cosa que pueda hacer en línea de comando la puedo hacer desde mi construcción. Si es que estoy corriendo una unidad X con un archivo SP5, puedo utilizarlo de la línea de comando, y es exactamente lo que voy a hacer en estos escenarios. Y esperemos hacerlo un poco mejor una vez que ASP.NET esté en la versión avanzada. Automáticamente esto se publica como parte de su output o sus resultados. Todas las pruebas, todos los archivos que tengan la palabra test van a ser incluidas, pero si es que quisieran agregar una más, creo que también está bajo el test tab. Tenemos aquí esta plantilla que es Publish Test Result, y esta herramienta nos podría mostrar qué pruebas ya he corrido para encontrar los resultados de test, de tal manera que puedes publicar en la forma en la que la podamos comprender. Entonces aquí tenemos el B-Test, la unidad X, y todos estos tipos de pruebas las podemos entender. Lo que no está aquí es que también tenemos Mockup, también tenemos Jasmine. Entonces si ustedes están trabajando unit testing de sus JavaScript, podemos también ejecutar esto por ustedes. Una cosa que también podemos utilizar es que podemos utilizar el Maven. Esta es una muy buena. Maven verdaderamente tiene los tests dentro de las tareas. Entonces simplemente para agregar esta tarea, podemos deshacernos esas otras dos, porque Maven dice, bueno, voy a correr todas tus unidades J, incluso puedo bajar acá cuando tenemos el code coverage, voy a utilizar Jococo, inmediatamente voy a dar la cobertura y las pruebas necesarias. Entonces vamos a poder establecer cualquier unidad de prueba que ustedes deseen. Ahora vamos a asumir que mañana alguien viene con una nueva herramienta de pruebas que nunca había escuchado antes. Pueden ejecutar esa malla también, incluso a pesar de que no la conozcamos. Todo lo que deben hacer es venir aquí, ingresar a la pestaña de utilidades y establecer un comando o utilizar este PowerShell arbitrario. En el pasado solíamos tener un libreto, un script. Ese script tenía que estar en el control de fuente en algún lugar. Tenemos que agregar ese archivo a mi control de fuentes y cuando sea necesario iba a ser descargado. Y muchas veces se veían contaminados los archivos de script con estos archivos invasores. Entonces podemos establecer un PowerShell arbitrario para no almacenarlo en mi código, en mi zona de fuentes, sino que tengo que establecer una malla de pruebas unitarias y la quiero escribir en este momento. Estamos utilizando esta tarea dentro de los resultados de prueba, de tal manera que tengamos una experiencia de primera clase. Eso responde a la pregunta de testing. ¿Cuál era la otra pregunta? Bueno, tenía que ver con la interacción. No, sí, la SSTT. Entonces, estamos hablando de cómo podemos manejar las bases de datos a través de una línea de pruebas. Cuando tenemos un servidor de secuelas, cuando tenemos una herramienta de servidores de secuelas, lo que hemos demostrado en nuestra segunda demostración el día de ayer, que es un proyecto dentro de Visual Studio que comprende el esquema y produce lo que denominamos un archivo DACPAC. Este archivo DACPAC es una huella digital del esquema de la base de datos. Incluso les puedo dar una de las tareas que tengo acá, más se la voy a mostrar, de tal manera que si llegamos aquí, existe una tarea, creo que va a estar en deployed, aquí está. Entonces esta prueba de aquí básicamente nos dice, dime dónde está el archivo DACPAC y vamos a poder generar y vamos a establecer la línea de conexión entre la base de datos que quieres utilizar y vamos a utilizarlo por ti. Esa es un servicio para SQL Service. Si es que estamos haciendo cualquier cosa más allá de SQL Service, SSTT está fuera. No va a respaldar eso. Sin embargo, tenemos una asociación, una alianza con una compañía que maneja eso para nosotros. Y si podemos regresar aquí, espero que todavía sea posible accesar a la red. Esta compañía justo aquí, Redgate, fueron los primeros en esta arena en particular. Es decir, básicamente tomamos muchas de sus funcionalidades y las colocamos en la caja de SDT, pero ellos respaldaban MySQL y Oracle y otros. No sé si es que... Pero esta fue la primera herramienta que utilizaría. Si es que hay un socio que utilizaría la base de datos que pueda utilizar, podemos tener una extensión. La mayoría de ellos van a utilizar Redgate. No hay... NotSQL, no sé si es que estamos utilizándolo, pero esta es la que yo utilizaría, o simplemente utilizaría mis propias. ¿Estamos bien?
Perfecto.
¿Alguien más tiene una pregunta? Va a ser una sesión muy larga si no preguntan. ¿Algo de las sesiones que hemos hecho ya? ¿Alguien que quiera? Pueden preguntarme acerca de hockey, de carros, de carrera, lo que quieran. Somos tú y yo nada más, si nadie más pregunta. Nuestra organización queremos utilizar DevOps y el departamento generalmente tiene un código de legacy. ¿Cuál sería su recomendación con respecto a tratar de aplicar el DevOps a los brownfields, aplicaciones brownfield existentes? El paso número uno, buena pregunta. El paso número uno, ¿tenías integración de material en ese proyecto? Sí. Estamos utilizando Jenkins. Ya tienen una integración continua, que normalmente es el primer paso con el que deberíamos empezar. Vamos a construirlo detrás de esto. El siguiente paso que haría es animar el despliegue de esa aplicación. Entonces, claramente sabes cómo desplegar una aplicación que has estado trabajando por años, pero potencialmente es manualmente, o de repente tienes un script que puedes seguir para generar ese deploy. Y básicamente, si es que de repente no sea todo el día uno, de repente será una serie de scripts que ya tienes, y luego vamos a hacer... colocarlo en Service Management. Les voy a mostrar cómo hacerlo. Básicamente vamos a ir a Release Management y empezaré a agregar las mismas tareas que les mencioné hace un minuto, en donde podríamos básicamente empezar a ejecutar algunos scripts del PowerShell para copiar archivos a la ubicación correcta. Entonces nos llevará más cerca a ese punto más animado, y muchos de los usuarios en el día 1 tendrán que ejecutar algunos pasos adicionales hasta que llegue un punto en que digan: estos APIs me evitan hacer todo esto. Si es que tuviera que seguir otro script PowerShell, podría establecer otros scripts, y eventualmente tendríamos de solamente el CI un despliegue semi-manual para poder ejecutar todo el sistema. En tu opinión, ¿cuál sería la necesidad de ellos? De la relación que probablemente necesitamos enfocar el Agile y también el microservice en términos del contexto de DevOps. Bueno, estas son dos preguntas distintas. Una con respecto al DevOps y la otra con los microservicios. Primero, creo que debemos ser efectivos en DevOps y debemos ser buenos en Agile. Sam Oppenheimer, uno de nuestros miembros influyentes de Microsoft, un hombre visionario, describía DevOps como la segunda década de Agile. Agile era... Sabíamos que iba a extinguirse y vamos a regresar a Waterfall, que básicamente arruinó el mercado, pero 10 años después nos dimos cuenta que funcionó bastante bien. Ahora, muchos equipos dicen ser Agile, pero no lo son. Básicamente son remanentes de Waterfall. Entonces, básicamente, yo creo que debemos ser muy, muy buenos en ser una tienda Agile. Tienen que producir valor en una serie regular, y luego el reto será cómo podemos llevar ese valor a nuestro usuario final, porque entregar valor y generar valores son dos frases completamente distintas. Muchas veces estamos 2 semanas trabajando y produciendo valor, pero para que este producto llegue hasta un producto, para que llegue un servidor de un cliente, podría tomar meses. Y podemos estar fracasando cuando llegamos a DevOps. Debemos ser buenos produciendo valor regularmente. Y luego tomamos ese valor y lo desplegamos tan rápido como sea posible. Y para desplegarlo rápidamente casi es una necesidad de animación. Los humanos somos el mayor cuello de botella en el DevOps. Aún necesitamos pasar por una fase de aprobación, y muchas veces es la fase que nos toma, que nos genera mayores demoras. Esperar que el factor humano de DevOps es el peor. Es por eso que la animación es casi como un sinónimo de DevOps. Muchas personas creen que DevOps es animación y no es así. La animación es solamente un incapacitador de la transformación de DevOps. Entonces, incluso una aplicación de Brown con Agile, yo creo que uno debe ser bueno en Agile primero. Los microservices es una discusión completamente distinta. Microsoft depende de lo que escribas. Y ¿cuál será su población efectiva? ¿Cuál será la infraestructura que van a querer confeccionar? Utilízanos como un ejemplo. Muchas veces las organizaciones son monolíticas, es decir, que hay una gran aplicación de la cual esas son respaldadas por un servidor secuencial. Y luego empezamos a darnos cuenta que cuando nos pasamos a la nube, no siempre es una buena arquitectura la que tenemos. Y creo que compartí eso con uno de nuestros clientes hoy. Casi muchas veces tenemos que repensar nuestra aplicación para subirla a la nube. La forma en la que escalamos los recursos es drásticamente distinta. Lifting and shifting no siempre es la misma estructura, y eso es lo que hicimos con muchas veces la levantamos y la llevamos solamente, no hay que adaptarla. Y entonces aprendimos muchas cosas de lo que hicimos muy muy mal y cómo es que debemos regenerar la arquitectura de nuestros servicios. Entonces, muchas veces estos servicios de nube no son para todos. Lo que tratamos de hacer en el equipo de Visual Service es llegar a ese mundo, porque es aplicable para nosotros, es la respuesta correcta para un servidor como Visual Studio, Team Services. Cuando agregamos Packet Management, no lo agregamos como parte de la estructura monolítica, lo agregamos como un servicio simple, intencionalmente, porque digamos que, por ejemplo, tendemos cuando se cae el servicio y tenemos que respaldarlo. Cuando tenemos esta aplicación monolítica y el CPU colapsa, ¿qué parte de la aplicación causó que el CPU colapse? No lo sé. Pero si es que tengo gestión de empacados, sé que por bloques, yo exactamente sabré cuál será el paquete que genera el problema. Podemos resolucionar ese problema mucho más rápidamente y no perderemos tiempo con el análisis de esta estructura monolítica. Es más fácil de repente proveer una buena estrategia de pruebas de repente, porque para algunas aplicaciones monolíticas tenemos muchísimas pruebas, no sé, 2, 3, para que esto funcione. En microservices tenemos algunos software que podemos... Todos los beneficios del microservicio son reales. Tengo que escribir cada aplicación que yo escribo como un microservicio. No sé si esto fuera verdad. Y esto es a lo que me refiero. Yo soy un gran fanático de microservicios. Es por eso que llamamos el BMTS. Pero BMTS era una buena respuesta. No sé si es que sea una respuesta para todos. Esto es lo que digo. Es solamente otra herramienta en la caja de herramientas. Y necesitamos evaluarla y ver si los microservicios tienen sentido para mí. Para nosotros tiene mucho sentido, porque si es que es una estructura monolítica, digamos que, por ejemplo, Source Control se vuelve muy, muy popular, todos se darían cuenta que el BSTS tendrá un repost automático. Entonces tomaríamos todos nuestros códigos y empezaríamos a adaptarlo al BSTS. No utilizaremos ninguna otra parte del BSTS. Vamos a utilizar el control de fuente. Eso se vuelve bastante crítico. Desde nuestra perspectiva, tendríamos que escalar toda la solución solamente para lidiar con el nuevo input del control de fuente. Es decir, que tendremos mayores cajas y despreciando mucha de esa capacidad, porque no estamos utilizando la integración continua, no estamos utilizando la construcción, pero estamos tan cercanamente conectadas que habrá múltiples recursos para poder lidiar con el control de fuente. Y si el control de fuente fuera el único microservicio, entonces podría incrementar el control de fuente y darme cuenta por qué vamos a utilizar estas otras características y escalarlas cuando sea necesario, no porque tenga que hacerlo, porque es una estructura monolítica. No sé si es mi lógica. Entonces, esto podría ser bueno para ustedes o podría ser sobre trabajar.
Otra pregunta.
Yo tengo una. ¿Es posible desarrollar aplicaciones en Android pero con Java nativo?
Excelente pregunta. Voy a mostrarles esto rápidamente. Sí. Primera respuesta. Sí, hemos sido muy activos. Queríamos hacer la mejor solución, punto. Cuando hablamos de desarrollo de apps, Xamarin y Cordova son relativamente aislados en el espacio. Muchos de nuestros clientes hacen desarrollo móvil antes que esa tecnología existiera. No podemos esperar que nosotros ellos reescriban todo en San Marín o escriban todo de nuevo en Córdoba. Sabemos que ustedes tienen inversiones en Android Studio. Sabemos que hay gente que también ha escrito códigos Cray y los ha hecho para su iOS. No queremos perder a esa gente. Vamos a ayudar a todos los que quieren desarrollar una aplicación. Cualquier idioma, cualquier lenguaje, cualquier plataforma. Recuerden, esa plataforma incluye iOS, Android, Raspberry Pi, Arduino, Xbox, cualquier lenguaje, Ruby, Java, Perl. Cualquier lenguaje, sí. ¿Y quieren desplegar una plataforma? Sí, incluyendo AWS y Google. No importa dónde quieren correr o ejecutar su aplicación, yo las puedo traer para ustedes. Nos has dado varios tips de qué debemos hacer cuando tratamos de implementar el DevOps. Pero, ¿qué es lo que no debemos hacer? No es una pregunta tan por eso como mi presentación. ¿Qué es lo que no debemos hacer? Y es una difícil. Voy a tener una entrevista con Sam en breve. No puedo decir la cantidad de respeto que tengo para ese individuo. Entonces lo que vamos a mostrar en Channel 9 es mostrar el DevOps, antipiratería. Y aquí... Te lo quedo en el lado, gracias. Para ustedes que no me conozcan, yo tengo una adicción por los dulces. Así que me voy a estar distraído ahora por el resto de la conferencia. Bueno, no traten de hacer todo de la noche a la mañana. Uno puede construir su DevOps y su pipeline con el tiempo, poco a poco. De repente mañana vamos a switch over, vamos a estar 100% DevOps. Creo que eso sería una meta ilusa. Esto va a sonar raro. No pediría permiso. Simplemente lo haría. Creo que si quieres pedir permiso para hacer las cosas correctas, es ridículo. Porque las personas que están haciendo por la misma manera por los últimos 30 años, las mismas cosas, no ven el valor. Y debemos ser... Muchas veces les dan una fecha de límite y básicamente es seguir el waterfall. El siguiente proyecto lo voy a hacer con Agile. Voy a llegar de repente a la misma fecha de fecha límite, pero voy a mostrarlo con una mayor efectividad. No hagan las cosas por simplemente por autoridad y se van a dar cuenta que sus CEOs, sus directores ejecutivos van a empezar a ver los beneficios y muchas veces van a preguntarse, ¿cómo es que desarrollaste un software? ¿Cómo veo nuevas funciones cada 2 semanas? ¿Nunca has hecho esto antes? Ah, sí, es que estamos haciendo esto que se llama Agile. Ah, eso es increíble. ¿Puedo hacer esto en todos nuestros proyectos? Sí, por supuesto, tenemos los mismos resultados. Pero si yo me siento contigo y te digo, ¿sabes qué? Quiero intentar esta nueva cosa radical en el siguiente proyecto. Los jefes van a decir, no. Esto es muy, muy importante. Tenemos que llegar a la fecha límite. Hagamos lo que sabemos. Pero lo que sabemos es que si hacemos lo que sabemos, no vamos a llegar a la fecha. Eso es lo que sé con toda certeza. Si es que seguimos haciendo lo que seguimos haciendo por los últimos 30 años, no vamos a llegar a la fecha correcta. Simplemente sonrían y digan sí, pero regresaría y haría lo correcto por mi compañía. Pero deben tener éxito, eso sí. Ese es el secreto. Tienen que tener éxito. A veces hacemos una sesión en Scrum porque yo soy un gran fan de Scrum. Una de las cosas que hacemos cuando lidero un equipo es involucrarme en un ambiente hostil. Entonces, necesitamos que arregles este equipo, tiene un conflicto. Y lo que haría es sentarme con ellos 90 minutos y tener una sesión. Muchas veces estaremos los desarrolladores conmigo. Vamos a estar todos reunidos en todos los desarrolladores que van a hablar con ese equipo. Porque no solamente debemos arreglar el equipo, sino todas las personas que interactúan con el equipo. Porque si uno va a trabajar con Waterfall y otro con Agile, va a haber una desconexión, va a haber una transición muy errada. Pero si todos entienden las palabras, si todos entienden el mismo vocabulario, si todos entienden por qué estamos haciendo estos rituales, ese temor desaparece, porque ahora se entenderán. El temor es conducido por la ignorancia, conducido porque no sé lo que estás haciendo, pero si educamos a todos los involucrados, no solamente los 9 hombres que están en el equipo, sino también los involucrados, los dueños de los productos y las personas que están fuera, mirando hacia adentro. Ser 100% transparente, y para hacer esto debemos educar a todos. Y cuando hacemos esto, tenemos una gran tasa de éxito, porque las personas entienden las palabras y los términos y los procesos. No pidan permiso, hagan las cosas correctas. Y no lo hagan de la noche a la mañana, hagan un paso a paso, hagan una prueba con el CI. Luego de esto, hagan algunos despliegues. No tiene que ser 100% animado el día 1, pero incorporen Visual Studio, incorporan servicios conjuntamente con sus despliegues. Podrían haber pasos manuales que haya que incorporar, pero empiecen a establecer, darles músculos a su estructura para que se sientan cómodos con las herramientas, y antes de que se den cuenta van a estar produciendo con esto. Regresando al punto de Onoman, solamente porque he implementado la herramienta, se espera que el proceso sea exitoso, porque son las personas y los procesos que tienen también que deben cambiar. La herramienta no hace todo, no hace todo por arte de magia. Hay que colocar, es como colocar rueditas de entrenamiento en su bicicleta. No les enseña a montar la bicicleta. Uno de los principales patrones que utilizamos es que muchas veces decían, cuando yo obtuve Visual Studio, podemos utilizar el Scrum. Al fin, podemos hacer el Scrum bien. No, pero el Scrum no tiene nada que ver con la herramienta. Pueden hacerlo bien con post-its en una pizarra. Si es que uno cree que con la herramienta correcta o con el producto correcto van a hacer las cosas bien, están equivocados. Las personas en el proceso son los factores más importantes. Todo lo que hacemos con los productos es permitir que los otros dos se ensamblen. Y ahora podemos hacerlo de una manera más eficiente, pero pueden hacerlo con cualquier herramienta. Con cualquier cosa, herramienta que utilicen, tendrán que trabajar de la manera correcta para lograr el éxito. Pero sabemos que el producto es suficientemente bueno, va a influenciar a las personas. Las personas serán más propensas a utilizar la herramienta. De tal manera que mi trabajo como parte del grupo de productos es cómo hacer que este producto sea tan bueno que las personas quieran utilizarlo. De tal manera que les ayude a cambiar su perspectiva y pueda ayudar a configurar ese proceso y esto lo haga más integral. Bueno, ya terminamos. Puedo comer mi helado. Muchas gracias por su atención. Nos vemos el próximo año.